Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes, de lunes a viernes, a esta hora. Les saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Berenice Vilchis, ¿cómo estás? Allá en los controles. Juan Manuel Estrada en la producción. Juan Manuel, ¿cómo estás? Joel Morales Bravo en la coordinación informativa. Cristian Valdés en la producción general. Miguel Bárcena, que acaba de estar en la primera emisión al frente de estos micrófonos. Todo este equipo de trabajo les saluda con afecto, agradeciéndole el favor, su atención. Y pues gracias por escucharnos en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanos afiliadas a este esfuerzo informativo. Gracias por ello. Gracias a quien nos sintoniza en el sur de los Estados Unidos, allá en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma o en San Antonio, Texas. La invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos, vámonos con un resumen. Llega el primer vuelo de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en presencia del presidente de la República y de funcionarios. Sostiene el gobernador Alfredo del Mazo Maza reunión con el embajador de España en México, Juan Duarte. Destacaron temas económicos y de seguridad. El Instituto Nacional Electoral aprueba instalación de 238 urnas electrónicas en las elecciones de Coahuila y del Estado de México. En información económico-financiera, Tesla se queda en México. Y en más información que tiene que ver con este asunto, Elon Musk recupera su lugar como la persona más rica del mundo. Y en otros temas, un fuerte incendio ocurrió en esta mañana y ocurre todavía, está desarrollando en una planta recicladora, incendio muy fuerte, en Ecatepec, Estado de México. Están ahí los bomberos batallando por sofocar este siniestro. Estas y otras noticias más aquí en línea, en Alta Tensión. Déjeme con el comentario, perdóneme, con el comentario en la noticia. Se van a instalar, pues lo aprobó ya el Instituto Nacional Electoral, 238 urnas electrónicas. Mire, ¿de qué nos habla este asunto? Bueno, vamos a dejar de lado lo que está sucediendo en el INE, ¿sí? Vamos a dejar de lado el plan B y los dimes y diretes en relación a esta, hasta a este ente electoral. Bueno, vamos a hablar solamente de una institución que se dedica a organizar las elecciones, cualquiera que esta sea, puede ser el INE o puede ser cualquier institución en el mundo. Cuando una institución como esta busca procesos de modernización, como es el voto a través de unas electrónicas, que se lleva a cabo en países como Brasil, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, en varios países del mundo, en no pocos. Bueno, estamos hablando de procesos de modernización que tienen que ver con una mayor certidumbre. Mire, cuando se trata de falsear o de robar una elección, ¿sí? Ya podrá usted poner el sistema más sofisticado, que siempre va a haber alguien que lo pueda vulnerar. Y esto habla, ¿qué le digo a usted? De los robos cibernéticos, por ejemplo, ¿no? Meten candados, ¿verdad? Y sigue habiendo alguien que puede romperlos y finalmente, a través de una acción delictiva, ¿no? Robar documentos, robar secretos, ¿no? Robar información, robar dinero. Bueno. Pero hay una palabra clave en esto. Mire, en países como Francia se puede votar por correo. Por correo. No estoy muy seguro si en Estados Unidos, pero bueno, Miguel Bárcena decía hace un rato que sí. Pero bueno, electrónicamente, presencialmente. Es decir, hay distintas modalidades para votar. ¿Qué hace de un país como Francia que alguien pueda votar presencialmente, antes incluso de las elecciones, porque hay votos antes, ¿no? Se puede votar desde fuera, desde otro país, a lo mejor, como ahora, pues votan a lo mejor nuestros hermanos que radican en, particularmente en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué hace esto? Hay una palabra clave, que es confianza. Confianza. ¿Sí? Si nosotros, los mexicanos, mire, hay algo que elevó sustantivamente el gasto de las elecciones, y le voy a decir qué fue. A petición de, en ese momento, de la oposición, que pues, años después está en el poder, y le hablo del PAN, del PRD, de Morena, no, bueno, sufrieron las elecciones muchas modificaciones. No que la urna, la abertura de la urna tiene que ser de tanto. Bueno, pues ahí. No que tiene que ser transparente. Venga, transparente. No, la tinta. La tinta tiene que la prepare el Poli, Politécnico Nacional. Todos estos, que el lápiz, no, tiene que ser, bueno, todos estos, la credencial, que tenga más candados, la credencial para votar, es cara porque tiene una infinidad de candados, ¿no? Que la hacen, pues, prácticamente infalsificable. Bueno, todo esto encareció una elección, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había confianza. Y bien ganada la desconfianza, hay que decirlo, ¿sí? Pero si queremos aspirar de veras a una institución electoral que garantice la seguridad de nuestro voto, que nuestro voto cuenta y se cuenta, hay un factor muy importante, que es la confianza. La confianza de los ciudadanos, de los partidos. Y tenemos que trabajar en ella. Y si se tiene que trabajar modernizando la institución, que se haga, ¿sí? Pero al final, lo que tenemos es que lograr un nivel de confianza para los actores políticos y para los ciudadanos. Y bueno, pues ahí se inscribe el tema de las urnas electrónicas, ¿no? Así es que bueno, pues ahí está. Déjeme ir ya con otro tema y agradecer como siempre la participación del embajador Mauricio Valdés en este espacio, como todas las tardes a esta hora. Y con un tema muy interesante, mire, Día Mundial del Futuro. Todos pensamos en el futuro, ¿no? Pero bueno, hay un día en que pues hay mucha gente que se pone a reflexionar sobre esto, sobre el futuro. ¿Cómo le va, embajador?
Muy bien, Enrique, muchas gracias. Lo saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues sí, en efecto, una organización que se llama Milenio Project, proyecto del milenio, estableció hace 10 años que hoy sería celebrado el Día Mundial del Futuro. Esto tiene que ver con otra fecha parecida también que la UNESCO determinó como el Día Internacional del Futuro, pero la fecha por alguna razón varió y la UNESCO dijo que sería el 2 de diciembre. En esas dos fechas habrá que celebrarlo porque hay varias organizaciones de estudiosos del futuro. El futuro es algo muy importante. Todos ponemos a pensar algún día en qué va a pasar mañana, es que entra, pero los estudios del futuro tienen que ver con años de distancia. Hoy día las empresas más exitosas pues están pensando en los proyectos al 2030, al 2050, algunas al 2100. Y todo ello porque se considera que el futuro se puede construir y hay que ir poco a poco viniendo del pasado. Y por eso, en el caso de la UNESCO, tiene establecido un programa que se llama de alfabetización en el futuro. Pues no cualquiera, simplemente por ponerse a pensar, puede diseñar un futuro. Hay técnicas para hacerlo, hay un método que llaman el método Delphi, que es a base de consulta con especialistas en diversos temas, cómo se puede ir haciendo esa predicción del futuro o lo que hay que hacer para que tengamos un mejor futuro. Nosotros en el proyecto de reforma constitucional incorporamos por primera vez en México como un organismo descentralizado que el Estado de México tenga un centro de estudios del futuro, porque un estado con la población que tenemos en 21.000 kilómetros cuadrados de territorio, con todas las carencias que sabemos, o piensa y arma el futuro, o va a seguir lamentándose en muchos de los temas que no hemos logrado resolver. Es mi tema de este día. Y muchas gracias, Enrique. Buena tarde y buen provecho.
Tema siempre hablar sobre el futuro. Gracias, embajador. Le mando un abrazo.
Igualmente.
Mauricio Valdés, usted lo conoce. Regresamos después de una pausa. Saludo como todos los martes al maestro Ricardo Peralta en este comentario cotidiano a través de la vía telefónica. ¿Cómo estás, maestro?
Querido Enrique, siempre un gusto saludarte y un saludo a todos los que nos escuchan en Super Estéreo Milet a nivel nacional e internacional.
Mi querido Enrique, y te escuchamos atentos, maestro.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues se ha venido hablando mucho acerca de la gran concentración, sin duda, que se tuvo el pasado domingo en la Ciudad de México. Quiero decirles que en una democracia toda institución es susceptible de reformarse. Pues sin duda la propia sociedad, del fenómeno social, siempre está en constante cambio. Este pasado miércoles 22 de febrero se discutió y se aprobó además en el Senado de la República una reforma que modificaría, todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero modifica 429 artículos de diversas legislaciones que tiene que ver con el tema electoral, es decir, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. También, en esta misma definición, se elimina esta famosa cláusula de vida eterna, donde se pretendía distribuir los votos entre partidos de una coalición o candidatura común, una propuesta que sin duda beneficiaba a los partidos políticos con menor votación, y que además, como ustedes lo saben, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó duramente esa cláusula. También quiero decirles que dentro de esta reforma, porque es importante conocer cuáles son los motivos de esa reforma, se reduce en un 84% el personal del Servicio Profesional Electoral. Se eliminarían las 300 juntas ejecutivas distritales, las cuales se encontraban de manera permanente en todo el año, incluso cuando no había elecciones. También en esta reforma se obliga a que los consejeros y magistrados electorales perciban menos salario que el presidente de la República, porque además así lo define la Constitución. Ahora, todos los fondos y fideicomisos que tiene el INE para efectos también de promoción y cultura democrática se eliminarían para utilizarse en otros temas más importantes que así considera esta reforma. También la Ley General de Partidos Políticos, se tendría el derecho de elegir a sus dirigentes y candidaturas conforme a los estatutos de los propios partidos políticos y la intervención de la autoridad electoral, que eso siempre ha sido una condicionante que se había mantenido en la norma. Ahora, sin lugar a dudas, amigos, amigas, existen, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, una serie de impugnaciones que se pueden llevar a cabo a través de las acciones de inconstitucionalidad que podrían ejecutar, por supuesto, los que se han sentido agraviados con estos temas. Sin embargo, también aclaremos algo. ¿Quién y por qué fueron a marchar el pasado domingo? Y no quiero ofender a nadie que lo haya hecho, pero a la mayoría de la gente que se le preguntó acerca de esto que estamos hablando, de las reformas en materia electoral, no tienen idea de cuál es el fondo de las reformas, que más allá de un tema jurídico se ha convertido en un tema político. ¿Qué es lo que me llamó muchísimo la atención y que además pues se convierte en un prototipo del conocido grupo conservador? Pues el prototipo del grupo conservador se llama Genaro García Luna. Cuando se implementó una manta gigantesca en los edificios que circulan en las construcciones, Zócalo Capitalino, con la imagen de Genaro García Luna, y también pósters que se pegaron por todos, donde se aparecía la figura de García Luna con una foto que decía culpable, la gente empezó a como siendo un de defensa de alguien que está ya sentenciado como culpable en los Estados Unidos por narcotráfico, ¿sí? Que evidentemente está ligado con el PAN, que en su momento fue quien gobernó nuestro país del 2000 al 2006 y después hasta el 2012, primero con el peor presidente de la historia de México, Vicente Fox, y después con Felipe Calderón. La marcha del domingo pasado estuvo nutrida de personas que no conocían la reforma. Se integró al más rancio prototipo conservador. Yo creo que fue una marcha que concentró odio, que concentró discriminación, y que si se tiene que discutir desde el punto de vista legislativo estas reformas a las cuales yo me refería al inicio de mi participación, que se haga donde corresponde, que es sin duda en la Cámara de Senadores, y eventualmente que no se convierta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el nuevo legislativo. Los asuntos que se tengan que resolver en el poder legislativo, con la necesidad de hacer incluso foros, y si se tiene que reformar el IFE, perdón, el INE, como antes fue el IFE y antes estaba a cargo de los gobiernos, sin duda que sea materia de una gran reforma de fondo constitucional, pero en las vías conducentes. Y este tipo de marchas, por más allá de los motivos, nunca se vuelvan a concentrar el odio, la discriminación y el elitismo, que fue lo que prosperó el pasado domingo. Yo creo que hoy por hoy, más allá de un discurso ideológico, fue un discurso de odio, sin cuadros, sin liderazgos, y sin duda con muchos recursos económicos para pagar a los acarreos que en su gran mayoría estuvieron ahí. Esta Ciudad de México es nuestra, nos pertenece, debe de continuar siendo progresista, siendo crítica, pero jamás en un ambiente de odio que fue el que se convocó el pasado domingo, querido Enrique Lascano. Y hasta aquí mi comentario, queridos amigos, muy buen provecho, es hora de comer. Hasta aquí mi tiempo en Super Estéreo, mi querido Enrique, muchas gracias por la participación.
Un abrazo, maestro.
Un abrazo con cariño.
Hasta Ricardo Peralta, 2:24, tiempo de una pausa. Bueno, déjeme ir con el reporte de la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, para que sepa usted cómo anda el clima este día allá, donde nos haga el favor de escucharnos. Vamos con ello.
Gracias, feliz martes. Arrancamos con la información deportiva y arrancamos con una polémica luego de que la selección mexicana de básquetbol derrotara a Uruguay y con ello...
Bueno, pues a lo mejor va a haber un clima muy deportivo, ¿no? Ya sabes que de repente...
Gracias, feliz martes. Arrancamos con la información deportiva y arrancamos...
Tenemos un problema con esta nota, lo voy a resolver, lo vamos a resolver, ahorita ya están trabajando en ello aquí en la producción, le ruego una disculpa, en tanto déjeme ir con otro tema, ¿sí?, que es importante. Mire, se estuvo hablando en días pasados, se va, no se va, se queda, no que se venga por acá por donde está el AIFA, no que se quede en Nuevo León, ya sabe usted a qué me refiero. Elon Musk, finalmente, después de una conversación, una videollamada, esto lo dijo el propio presidente, la mañanera, dijo, ya me voy porque tengo una videollamada con Elon Musk. Bueno, pues se llegó al acuerdo de que no se ha dicho, cuando menos de manera así muy formal, dónde va a estar. Se habla de que voy a estar en Nuevo León, pero algunas otras partes de la cadena de producción en algunos otros lugares. Creo que se daría gusto a todas las partes, ¿no? Nuevo León, desarrollar otras partes, al propio Elon Musk. Bueno, este hombre, pues, no solamente logró, pues, esto que seguramente él tenía interés, ¿no?, en hacerlo aquí. Porque, pues, finalmente está muy cerquita, ¿no?, de la frontera, ya. Bueno, entiendo que los detalles se van a dar a conocer mañana, primero de marzo, ¿sí?, cuando se celebre el Investor Day de esta empresa. La conversación entre el presidente se realizó en medio de las negociaciones sobre la instalación, que si en Nuevo León, como le había dicho, ¿no?, este magnate, que es sudafricano-americano, visitó en octubre pasado, ¿no?, y luego, pues, se le daba otra opción, que sería el sureste, en fin. Finalmente, Elon Musk, que por cierto, ahora mismo se le volvió a calificar como, o regresó al top ten, en el número uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora es el más rico de nuevo. Era Jeff Bezos, ¿no? Ahora otra vez es Elon Musk. Bueno, pues este hombre aceptó ya finalmente poner su empresa en México. Y qué bueno, porque va en el mediano plazo, va a ser una inversión de 10,000 millones de dólares, que no nos van a venir nada mal. Bueno, vámonos, son las 2:30 de la tarde, vamos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News a continuación.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireya Bonilla, junto a Sebastián Sansón. Hoy, aquí, 28 de febrero, es martes de la primera semana de Cuaresma y memoria litúrgica de San Hilario Papa. Fue legado de León I Magno en el Concilio de Éfeso, donde se enfrentó al monofisita patriarca alejandrino Dioscoro. Buscó dar soluciones a las disputas doctrinales con las iglesias orientales. El embellecimiento de la Basílica de Letrán se debe a él. Fue sepultado en San Lorenzo del Verano. El próximo viaje apostólico internacional del Papa Francisco será a Hungría, del 28 al 30 de abril. El Santo Padre viajará a la ciudad de Budapest, tal y como informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, el 27 de febrero. El Santo Padre ya visitó en 2021 la ciudad de Budapest para la misa de clausura del 52 Encuentro Eucarístico Internacional, y en un encuentro previo con los obispos recordaba la difícil historia que la Iglesia y sus pastores vivieron junto a su pueblo. La Iglesia de Hungría, con su larga historia marcada por una fe inquebrantable, por persecuciones y por la sangre de los mártires, dijo el Papa, está asociada de manera especial al sacrificio de Cristo. Muchos hermanos y hermanas, muchos obispos y sacerdotes vivieron lo que celebraban en el altar. Fueron triturados como granos de trigo para que todos pudieran nutrirse del amor de Dios. Fueron prensados como las uvas para que la sangre de Cristo se convirtiera en savia de vida nueva. Fueron partidos como el pan, pero su ofrenda de amor fue una semilla evangélica de renacimiento plantada en la historia de este pueblo, dijo el Papa Francisco en aquel encuentro con los obispos. Ahora nos desplazamos hasta Ecuador, que ha acogido ya la tercera asamblea regional de la fase continental del Sínodo en América Latina y el Caribe, tras las dos asambleas regionales realizadas en El Salvador y en la República Dominicana para las regiones Centroamérica-México, CAMEX y Caribe, en el marco de la fase continental del Sínodo de la Sinodalidad, este lunes 27 de febrero. Comenzó en Quito la tercera asamblea regional para los países bolivarianos. El encuentro se realiza en la Casa Salesiano de Espiritualidad San Patricio, a las afueras de la ciudad, donde han llegado durante el día anterior los representantes de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Burkina Faso continúa la inestabilidad por los atentados yihadistas. Al menos 50 soldados, un número indeterminado de civiles y más de un centenar de terroristas han muerto en los atentados en los últimos días, que llamaron la atención del Papa Francisco en el Ángelus de este domingo. Más de 10.000 víctimas desde 2015, 2 millones de desplazados en un país que ha sufrido 2 golpes de Estado en un año.
Y tras el rezo de la oración mariana del Ángelus en este primer domingo de Cuaresma, el Papa dijo estar muy preocupado justamente por la situación que se vive en este país, donde continúan los atentados terroristas. El obispo de Roma pidió también rezar por el pueblo de ese querido país para que la violencia que ha sufrido, dijo, no le haga perder la fe en el camino de la democracia, la justicia y la paz.
De hecho, desde hace al menos 7 años, el país del Sahel es víctima de la violencia perpetrada por grupos yihadistas en el norte del país, en una situación que también ha afectado a la estabilidad de Burkina Faso, que ha sufrido 2 golpes militares en un año. Más de 10.000 personas han muerto desde 2015, con cerca de 2 millones de desplazados. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Que tengan un feliz martes de Cuaresma. Hasta mañana.
Bueno, muchas gracias, el reporte desde el Vaticano. Mire, ya le había comentado al inicio de este esfuerzo informativo, una recicladora, pues es el, ¿qué le digo a usted?, el epicentro de un fuerte incendio que se registra en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Ya, se han publicado, incluso en las redes aparecen videos de una enorme columna de humo, ¿no?, y llamas que por momentos se han expandido, pero ahí están ya los bomberos, ¿sí?, haciendo el esfuerzo por sofocar este incendio. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se registra en la empresa llamada Reima. Está en la avenida Vicente Lombard Toledano, y es en la colonia Jalostoc, ahí en Ecatepec. Los elementos de rescate se aproximaron ya a la zona para tratar de apagar las llamas y reducir los riesgos de que se pueda brincar a los inmuebles aledaños, ¿no?, o que sufran algún tipo de daño. Se está recomendando a las autoridades, bueno, perdón, están recomendando a las autoridades, a toda la población, pues que se mantengan alejados, ¿no?, que eso, pues, es un tema de prudencia. Y a las casas, y ya lo decía Miguel Bárcena, que conoce bien de estos temas, mire, paños húmedos en las ventanas y abajo de la puerta por donde se pudiera colar el humo, porque de repente esto es un, a lo mejor no es venenoso, pero puede ser tóxico, ¿no?, si se está inhalando, ¿no? Este humo que deja la combustión en el lugar es visible a varios kilómetros del punto, así es que está muy denso. Y afortunadamente ya las personas cercanas han sido ya reubicadas en otro lado, ¿no? Ya no están cerca de ahí, pero se sigue trabajando en sofocar el incendio. Cualquier dato se lo iremos nosotros proporcionando en cuanto vaya fluyendo la información. Bueno. Consulte usted, porque pues nosotros tenemos la información también en nuestra página Super Estéreo Milet Toluca. ¿Sí? Entre ahí a nuestras páginas y entérese también, mire usted las imágenes, porque ya tenemos ahí las imágenes de lo que ha sido este siniestro. ¿Sí? Bueno, y déjeme agradecer a mi amiga comentarista de todos los martes, mi amiga Jessica Díaz de León. Maestra, ¿cómo estás?
Feliz de la vida de saludarte, mi estimado Enrique, y además hoy en un día especial, si me lo permites, agradecerle a toda la familia Livien, porque estoy cumpliendo ya 2 años de estar dando los comentarios semanalmente, por supuesto a la familia Livien y a todo el equipo de Super Estéreo Milet, muchas gracias por la invitación y la confianza.
Ah, pues es un gusto siempre tenerte en este espacio, maestra, muchas gracias a ti, te escuchamos como siempre atentos.
Muchas gracias, pues me voy a regresar una semana, Enrique, si me lo permites, porque la semana pasada, justo después de nuestro enlace telefónico, se informó del veredicto del jurado en el juicio de Genaro García Luna. que fuera, entre otros cargos, pues secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. ¿De qué lo encontraron culpable estos 12 miembros del jurado en Estados Unidos? De 3 cargos por tráfico de cocaína, 1 por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas. O sea, se ha hablado tanto de esto que ya no dimensionamos, pero era el jefe de la Policía Federal a quien se le encontró culpable de todos estos delitos. Bueno, después de la noticia, el expresidente Calderón publicó un comunicado en el cual escribe mucho, pero no comunica nada. Dice que ha sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada y que esta resolución pues no demerita la lucha de miles de policías, soldados, marinos, jueces y demás. Es muy reiterativo en este tema, es un texto muy, muy extenso, y cierra diciendo que los mexicanos no deben distraerse de lo fundamental que es pues la impunidad y la violencia que se vive hoy, y que el gobierno actual debe de dejar de intimidar y criticar a los opositores. Y en eso estoy de acuerdo, en esto último, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, debe parar ya de agredir a todo aquel que no comulgue con sus ideas. Pero ahorita vamos con eso. Regresando con el expresidente Felipe Calderón, yo creo que era el momento para que mostrara una postura con respecto a su secretario de Seguridad, su segundo al mando en la administración, y no lo hizo, Enrique. Yo no sé si Felipe Calderón estaba inmiscuido en lo que hacía García Luna, eso no lo sé. Lo que sí es que para mí es inverosímil que no supiera absolutamente nada, porque mucha gente le habló del tema. Mira, según la escritora Olga Warnat, la argentina, en su libro Felipe el Oscuro, Javier Herrera Valles, quien era un alto mando de la Policía Federal, envió cartas al presidente Calderón en las que señalaba que García Luna pues tenía vínculos con el cártel de Sinaloa. En el documental Guerra Híbrida se señala que el general Tomás Ángeles le había advertido personalmente y también por escrito de lo que sucedía. Otra más que le informó fue la escritora, Lidia Cacho, que escribió que ella directamente le dijo al presidente Felipe Calderón que García Luna protegía cárteles. Y la también escritora Anabel Hernández, en su libro El Traidor, lo menciona. A ella la han desestimado mucho por ser pues las declaraciones del hijo del Mayo, un narcotraficante que ahora es testigo. Pero nada más ahorita ya te puse 4 ejemplos en diferentes medios donde se dice y ellos aseguran que le dijeron al presidente. El punto, a quién era el presidente en ese momento, ¿no? Entonces, el punto es que mucha gente de diferentes lados se lo comentó y no lo investigó, ni siquiera lo quitó del cargo. ¿Por qué? Sí creo que esa respuesta pues nos las debe a todas y todos los mexicanos, Enrique.
Pues mira, sí, yo coincido, me parece que sí. Leí el libro de Olga, leí, por supuesto, he leído a esta periodista Cacho y he leído, por supuesto, a Anabel Hernández en este libro que mencionas, donde pues ella hablaba de que tenía una persecución de García Luna.
Exacto, de hecho,
conozco bien a Anabel, la conozco bien, fue mi alumna en la universidad, en la carrera de comunicación, conozco muy bien, y es una gente seria, ¿no? Muy echada para adelante, muy valiente en sus investigaciones, ¿no? Y creo que sí, esa es una explicación, pues, que tendría en todo caso que dar el expresidente, ¿no? A ver, aquí hay testimonios de gente que le había dicho, de personas, perdón, que le habían dicho que García Luna andaba en un tema así. ¿Qué pasó, no? Creo que esa puede ser una explicación que tendría o estaría, digamos, moralmente obligado a dar Felipe Calderón. Pero bueno, pues ahí está el comentario de la maestra Jessica Díaz de León. Jessica, un beso, felicidades por estos 2 años que conviertan en muchos más.
Así sea, que sean los primeros 2 y que vengan muchos más. Buenas tardes y muy buen provecho a todos.
Un beso, Jessica, gracias. Jessica Díaz de León, 2:43, pausa. ahora sí nos vamos. Me dice mi compañero Joel Morales Bravo. Vámonos al clima deportivo. Vamos con el reporte del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente frío que se desplazará sobre la zona fronteriza del norte del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas fuertes a intensas de viento sobre el noroeste y norte de México, así como chubascos y probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California. Asimismo, se incrementará la altura del oleaje en costas occidentales de Baja California, con olas de 2 a 3 metros. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe originará lluvias aisladas en Chiapas y Quintana Roo. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, con ambiente caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.
Bueno, si usted vio de repente, que ahora está de moda ver estos ¿qué? Globos, sonda o pues algunos meteorológicos, ¿no? Esos globos meteorológicos. No, bueno, si usted ha visto algún fenómeno así últimamente, pues puede haber sido el cohete Falcon, el Falcon 9, que se pudo ver en México. Mire, le tengo una información.
Desde los cielos de Cancún se pudo observar el despegue del cohete Falcon 9 de la agencia SpaceX, que se realizó en Cabo Cañaveral, Florida, en Estados Unidos. De inmediato las imágenes se compartieron en redes sociales, en donde los usuarios confundieron en un principio dicho objeto con un ovni. En colonias y fraccionamientos de los diferentes municipios, las familias reportaron la luz que se movía cerca de las 8 de la noche de este lunes. Este fenómeno se trató de un cohete que lanzó la compañía SpaceX, según confirmó dicha empresa en sus redes sociales. De acuerdo con los internautas, la estela de luz del Falcon 9 se pudo apreciar también en Mérida, Yucatán. Este cohete espacial tiene como objetivo poner en órbita los satélites que brindarán un internet de alta velocidad con la compañía Starlink, informa Oscar Guerrero, Noticias Miled.
Parece como un tema ahí medio, uy, de veras se va a ver en Yucatán el despegue en Cabo Kennedy. Pues mire, le voy a decir algo, en algún momento, por cuestiones de trabajo, me tocó transmitir dos despegues, el del Atlantis y el del Discovery, que llevaban el Morelos 1 y 2. Y efectivamente, por la hora en que salieron, en la hora del despegue, se podían ver en Cuba y en Bahamas. Es decir, el momento de la ignición, el 2-1-0 ignición, y el momento en que empieza, es tan poderoso. Le voy a contar nada más brevemente una pequeña anécdota, que es una de las cosas más extrañas que he vivido en mi vida. Uno de estos despegues se dio de noche, es decir, de madrugada, pero absoluta y totalmente oscuro, ¿sí? Porque era la hora en que tenía que salir, porque eran las condiciones, meteorológicas que eran adecuadas para que saliera, no me acuerdo si el Discovery o el Atlantis, bueno, pero era de noche. Digamos, totalmente oscuro. Y en el momento en que se prende el cohete que llevaba el transbordador, fue una impresión que yo nunca he vuelto a vivir, se hizo de día por, ¿qué le digo usted? Quizá 2 segundos. Es decir, imagínese usted que está de noche y de repente se prende una luz y ve usted el cielo de día. Es una impresión extraordinaria. Yo nunca he vivido una cosa igual, pero fue verdaderamente extraordinaria y fue merced a la potencia de los cohetes. Entonces, sí hace lógica que se puedan ver efectivamente en Yucatán, en Cancún, o, como pues le meteré luego, en Bahamas o en Cuba. Esa es la potencia de un cohete como este, el Falcon 9, o como ya aquellos que llevaban pues a los transbordadores espaciales a la estratosfera. Bueno, son las 2:51 p.m. y es tiempo de que revisemos cómo anda el tema de los deportes. Vamos con los deportes.
Gracias, feliz martes. Arrancamos con la información deportiva y arrancamos con una polémica luego de que la selección mexicana de básquetbol derrotara a Uruguay y con ello asegurara un lugar en la próxima Copa del Mundo de la Federación Internacional de Básquetbol. Gustavo Ayón celebró la victoria del equipo azteca compartiendo una imagen en sus historias de Instagram. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que borró de la publicación a Juan Toscano Anderson. En la ilustración original, publicada por FIBA Basketball World Cup, el exjugador del Real Madrid colocó la imagen de una persona con una bandera de México justo en el lugar en donde se veía la cara del actual elemento del Jazz de Utah. Dicha historia fue compartida por el periodista de ESPN, Fernando Tirado, publicación que contestó Juan Toscano, destacando que nadie hacía referencia de lo que había pasado, pero no hablan de eso. Igual mi vida es bien bonita. Felicidades a mi querido México, publicó. El intercambio de mensajes no terminó ahí, pues el comunicador invitó al jugador de la NBA a hablar de todo lo relacionado con el básquetbol y la selección. Texto que Toscano se limitó a contestar con que lo único que quería saber era por qué Ayón lo odiaba tanto. Por otra parte, no esperen más a Checo Pérez que le cuida las espaldas o le abre camino a Max Verstappen si este no colabora con el mexicano. A escasos 5 días del arranque de la temporada 2023 de la Fórmula 1, el tapatío aseguró que su prioridad será trabajar en equipo y sin rencillas con el neerlandés, aunque puso sobre la mesa la necesidad de que los apoyos sean mutuos. Es importante siempre trabajar en equipo y yo obviamente si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, yo tampoco lo daré. Eso es obvio, pero no espero nada de eso, aseguró en una entrevista con Fox Sports México en Bahrein. Lo importante, creo que lo tenemos muy claro, va a ser una temporada muy intensa, seguramente con 6 autos peleando el campeonato. Entonces, va a ser muy importante trabajar como equipo en muchas carreras. Además de los de Red Bull, es de esperarse que los de Ferrari y los de Mercedes completen esa media docena de aspirantes a los podios. Una competencia feroz, como se vio el año pasado, cuando Checo le reclamó airadamente a Verstappen. Y ya para finalizar, la FIFA premió este lunes al mejor futbolista del mundo con el The Best 2022, año de mundial que decantó la decisión dentro de la terna compuesta por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzema, el primero ganador del trofeo más grande de fútbol, el segundo como protagonista de la final con un hat-trick y el tercero relegado de la justa por una lesión. Tal y como se presupuestaba, Lionel Messi recibió el The Best por segunda vez en su carrera, coronando un 2022 inolvidable en el que, si bien a nivel de clubes quedó corto de las expectativas con el Paris Saint-Germain y su eliminación en octavos de final de la Champions League con la selección de Argentina, ganó el mundial en Qatar 2022, marcando 7 veces una de esas a México en la fase de grupos. Para muchos, dejando ya de lado cualquier debate sobre su calidad como el mejor futbolista del mundo, la Pulga ya había ganado The Best en 2019 y los últimos 2 años se vio relegado por Robert Lewandowski, quien en esta edición no estuvo entre los 3 finalistas. Los ganadores históricos de este premio son en 2016 y 2017 CR7, Cristiano Ronaldo, en 2018 Luka Modric, en 2019 Lionel Messi, en 2020 y 2021 Robert Lewandowski y 2022 la Pulga Lionel Messi. Hasta aquí la información deportiva, gracias, que tenga usted un feliz martes.
Bueno, ya antes de despedirnos, mire, se cumplen 3 años de que se descubrió el primer caso de COVID-19 en México. Hoy estuvo el subsecretario López-Gatell ahí en la mañanera, pues para hablar sobre, ¿no?, el tema del COVID, que sigue siendo un tema de salud importante en México. Tiempo habrá, perdóneme por favor, tiempo habrá de analizar lo que fue el papel de la autoridad de salud en el fenómeno mundial. Bueno, fenómeno nacional, claro que fue un fenómeno mundial, pero en relación a lo que fue el papel de las autoridades en el combate al COVID. México ahora mismo es uno de los países con mayor mortandad en el tema del COVID-19 y sus variantes, ¿sí? México es uno de los países con mayor mortandad en términos de profesionales de la salud que murieron a causa del COVID-19, ¿sí? Después se hizo un esfuerzo importante, bien organizado, hay que decirlo también, bien organizado el tema de las vacunas. Tarde, bueno, eso será una opinión que tendrá usted que meditar. Todos estos mensajes de, los dio el propio subsecretario en algún momento, ¿no? Él mismo saliendo a la calle cuando tenía COVID. Pero bueno, con respecto a que el cubrebocas solo daba una falsa sensación de seguridad, en fin, todo esto que se dijo en algún momento con respecto al COVID-19, tiempo habrá de reflexionar sobre lo mismo. Primero tendrá que acabar ya o finalmente dar por concluida una emergencia, o ¿no? Y entonces vendrá quizá el momento de reflexionar sobre el papel que jugó la autoridad de salud en esto, cuando no se quería vacunar tampoco a los menores. El propio secretario Alcocer dijo: yo no voy a vacunar a mis nietos porque les voy a inhibir la posibilidad de que ellos puedan tener ¿no? desarrollar esta capacidad de defensa. En fin, cosas que con el tiempo pues uno pudo discernir mejor y decir, bueno, parece que aquí hubo un equívoco o un mal manejo o un buen manejo, como en el tema que le digo, ya puestos con que había vacunas, la organización para ponerlas, hay que decirlo, fue muy buena, ¿sí? Pero el otro asunto, tiempo habrá de reflexionar, que han sido años y fueron años de terror, años horribilis, decían, ¿no? Bueno, sí, fueron momentos donde se perdieron cientos de miles de vidas, ¿sí? Familias enlutadas, personas que perdieron a sus padres, a sus hijos, hermanos. Verdaderamente, ¿había necesidad de tanto? Bueno, pues usted tendrá con el tiempo, con distancia de estos acontecimientos, una mejor perspectiva de ellos y entonces tendrá la mejor de las opiniones. 3 años hoy del primer caso de COVID en México. Ya nos vamos, siga pendiente aquí de la información, quédese con mi compañera Melissa Nava y quédese por supuesto en los controles con mi compañera Berenice Vilchis, gracias Bere, Juan Manuel Estrada en la producción, Joel Morales Bravo en la coordinación informativa y Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.